Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Pensamientos del imán Jafar Sadiq, la paz sea con él.
En el nombre de Dios, el compasivo, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas. Quien les habla, Fahime Shoja, junto a mi compañera Nancy Liu, les presentaremos este espacio especial con motivo del aniversario del martirio de Imam Sadegh, la paz sea con él. También expresamos nuestras más sinceras condolencias al respecto y esperamos que este artículo sea de su gusto.
Mis condolencias en el aniversario del martirio del imán Sadegh. En el aniversario del martirio de Jafar ibn Muhammad, el nieto del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, les presentamos sus consejos y citas para que alimenten sus almas sedientas con la fuente del noble conocimiento y visión de estos personajes. Estamos en el aniversario del martirio de Jafar ibn Muhammad, la paz sea con él, nieto del profeta del Islam, uno de los grandes pioneros de la verdad, un gran hombre cuya existencia ha sido un gran tesoro para la ciencia y sabiduría y líder de un gran movimiento que ha permitido que sigan vivos los ritos del profeta Muhammad. El imán Jafar Sadegh nació el 17 de Rabi ul-Awwal del año 83 de la Hijra lunar en Medina. Durante 34 años estuvo al frente del imamato, rechazando a los incrédulos, por un lado, y promoviendo una revolución cultural de ideas y pensamientos, por el otro, explicando sin parar las verdades del Islam hasta que el día 25 de Shawwal del año 148 de la Hijra lunar, a los 65 años de edad, por orden del segundo califa abasí, Mansur Dabanequí, en una conspiración, fue envenenado y hecho mártir. Les ofrecemos nuestras condolencias en el aniversario del martirio del imán Sadegh y con la esperanza de poder beneficiarnos del legado de tales líderes y saciar nuestra sed de ciencia y visión, les invitamos a escuchar algunos de sus consejos constructivos. Un hombre fue a ver al imán Sadegh y le pidió que por favor le ayudase a predicar. El imán Sadegh le dio amplios consejos y prédicas muy interesantes. El imán, al principio, le preguntó, «Si Dios Todopoderoso te asegura tu sustento, ¿por qué te esfuerzas mucho?». Estas palabras del imán indican que demasiado esfuerzo por algo no es necesario debido a que el sustento de todos los seres vivos, especialmente de los humanos, ya está asegurado por Dios. Entonces, no hay motivo para preocuparse, Pero el problema principal es que los seres humanos no reconocen a Dios Todopoderoso y no conocen sus promesas, y si las conocen, no creen en ellas.
El imam Sadeq advierte de que no debemos estar pendientes del sustento, sino de cualquier problema que surge del interior y de no saber y no creer en la existencia de Dios. De hecho, quien conoce al Señor y tiene confianza en sus promesas, de hecho, divide su tiempo y solo dedica una parte al trabajo. Como el Hazrat Ali, la paz sea con él, ha dicho, el fiel debe dividir su día en tres partes. Un tiempo para adorar a Dios, otro para alcanzar su sustento, y un tercero para sí mismo y un sano esparcimiento. Dios misericordioso ha establecido el día en base a los mejores intereses de sus siervos. Sin embargo, los seres humanos creen que para ser felices deben dedicarse a lograr más cosas para su vida. En consecuencia, tratan de acumular riquezas de una manera inagotable. Aquí es que se forma el fenómeno de la codicia. A continuación, al respecto, el imam Sadeq ha dicho, si Dios ha asegurado tu sustento, pues la avaricia, ¿qué sentido tiene? En las aleyas del Sagrado Corán, dirigidas al hombre, se afirma la promesa absoluta e inviolable de Dios para sus siervos. Por supuesto, esto no quiere decir que las personas dejen su trabajo, sino que aconseja a dedicar el tiempo justo al trabajo. Las actividades para cubrir las necesidades diarias y el trabajo son órdenes de Dios. Lo que ha prohibido es la codicia y la acumulación de bienes que no sirven para la vida. La ley 30 de la sura El viaje nocturno dice, tu Señor dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza y a otros con mesura. Está bien informado de sus siervos. Les ve bien. El hombre avaro vive como el pobre. Se preocupa constantemente por el futuro y siempre tiene miedo y ansiedad por mantener sus bienes, y la vida no es fácil para esta persona. El imam Sadeq, en cuanto a la avaricia, se refiere a la caridad y el perdón de Dios a cambio de ayudar al prójimo. Al respecto ha dicho, en efecto, si Dios Todopoderoso te da el perdón a cambio de algo, entonces, ¿por qué la avaricia? ¿Quién tiene la certeza que Dios le dará 10 veces por algo que da a otra persona? Entonces, ¿por qué la avaricia?
Una anécdota interesante de uno de los personajes más grandes dice, cuando inicié mis estudios religiosos, recibía cada día 5 reales. Un día fui al mercado a comprar algo. En el camino me encontré con un amigo que me pidió 5 reales en préstamo y me dijo que después me los devolvería. Sin decirle que era todo lo que tenía, le di los 5 reales y regresé a casa. Como ya no tenía dinero para ir al mercado, en el camino a mi casa vi a uno de mis compañeros. Le saludé y al momento de la despedida me dio 50 reales. Estaba feliz y me fui de nuevo al mercado a comprar. Allí vi a otro de mis amigos que me pidió 50 reales en calidad de préstamo. A él también le di el dinero y volví a casa. No habría caminado ni unos metros cuando vi a una persona que tras despedirse me dejó 500 reales. Tomé el dinero y con avaricia pensé que había tenido 5 reales y me dieron 50 reales. Presté esos 50 y me dieron 500. Entonces, si me encontraba alguien que me pidiese esos 500, la siguiente persona me daría 5.000 reales. Esperé un tiempo para encontrar a alguien que me prestara ese dinero, pero no había nadie. A continuación de este relato, el imán Sadik dice, «Si el castigo proviene de Dios, entonces, ¿qué es el pecado? Quien cree que Dios está intranquilo por el pecado y el castigo, ¿cómo puede cometer otra vez pecado?» En las aleyas del 11 al 15 de la sura Las Gradas se lee, «Les será dado verles. El pecador querrá liberarse del castigo de ese día ofreciendo como rescate a sus hijos varones, a su compañera, a su hermano, al clan que lo cobijó, a todos los de la tierra. Eso les salvaría. No, será una hoguera».
La recreación y el entretenimiento son parte de las necesidades básicas de la vida. En algunas tradiciones, el esparcimiento sano está en la canasta de los asuntos relacionados con cuestiones básicas de la vida. De hecho, se ha enfatizado que los musulmanes deben dedicar una parte de su tiempo al entretenimiento permisible que les dé alegría y felicidad para continuar las tareas espirituales y terrenales. Sin embargo, lo que debe destacarse es que en el Islam un recreo es conveniente si no contradice los principios de la educación y el desarrollo islámicos y no perturba a los demás. El imam Sadegh en una predica abordó la prohibición de la diversión ilícita y dijo, «Si sabemos que la muerte es cierta, entonces, ¿por qué te diviertes de forma ilícita?» El imam Sadegh también plantea otro asunto importante. Pregunta, «Si es cierto que caminamos en la vía recta, ¿por qué nos involucramos con el orgullo y el egoísmo?» El orgullo significa que los seres humanos rindan culto a la riqueza y su ascetismo y estén satisfechos de sí mismos. Tal persona no escucha el consejo de otros y los ven con desprecio e ignorancia. Uno de los mayores problemas del orgullo es que la persona piensa que ha encontrado prestigio ante Dios y reduce su atención a los principios generales de la religión y, lamentablemente, eso la dirige a la muerte. Ya que en las narraciones se lee, dos hombres entraron en una mezquita, uno de ellos era piadoso y otro infiel. Al salir de la mezquita, el piadoso se había convertido en infiel y el infiel en piadoso. La razón era que el piadoso, mientras rezaba en la mezquita, en su mente creía gozar de una alta posición ante Dios, pero el infiel, que se había arrepentido de sus pecados, se centró en pedir perdón de Dios. Más allá de todo confort o sufrimiento, está la voluntad y la providencia de Dios, y debemos entender que el sufrimiento y las dificultades son parte de las dispensaciones divinas, por tanto debemos ser pacientes. Así el imam en otro consejo presenta la creencia en el destino y la predicación como remedio o medicina. Dice, «Si crees que todo esto, desastres y problemas, es el destino, entonces, ¿por qué debemos estar tristes?» Sin dudas, creer en el destino divino y el rendimiento absoluto ayudará mucho a reforzar el poder de la paciencia y a aliviar el dolor. Estimados oyentes, reciban nuestras condolencias en el aniversario del martirio del imam Sadegh y suplicamos a Dios el éxito en aprovechar las enseñanzas y sabidurías islámicas.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado. En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la aleya 24 de la sura La Araña. Y la respuesta de su pueblo no fue otra que decir, matadle o quemadle. Y Dios le salvó del fuego. En verdad, en ello hay una señal para gente que tiene fe. En esta sura, después de mencionar el destino de Hazrat Noé, se recuerda al Hazrat Abraham y las aleyas anteriores que explicaron los motivos de aquel Hazrat para invitar a los opositores hacia Dios y atender al mundo después de la muerte. Esta aleya plantea la reacción del pueblo ante el Hazrat Abraham y dice que estos no tuvieron ninguna respuesta ante las proposiciones lógicas de aquel Hazrat y prefirieron la violencia y, al igual que todos los opositores y opresores del mundo, solicitaron a todos que propusieran la forma más dura de castigar al Hazrat Abraham. Algunas personas dijeron que era mejor quemarlo y otras pedían asesinarle para evitar seguir escuchándolo. Al igual que se mencionó en las aleyas 68, 69 y 70 de la sura Los Profetas, finalmente decidieron encender un gran fuego y tirar ahí al Hazrat Abraham. Por eso esta aleya, a continuación de dichas aleyas, dice: ellos plantearon un complot contra la vida de un profeta, pero Dios los salvó de quemarse en el fuego. Al igual que se ha mencionado en otras aleyas, por orden de Dios, el fuego se enfrió de tal manera que no sufría ningún daño. Esto también fue una lección dirigida a los creyentes y entiendan que el poder de Dios va más allá de todos los poderes y no se dejen engañar por poderes aparentes y materiales. De esta aleya aprendemos que, primero, la lógica de los enemigos de la religión divina es el maltratado, la tortura, la muerte y la ejecución. Ellos no se esfuerzan por entender la realidad, sino que hacen todo para mantener su poder y riqueza. Segundo, el número de los creyentes, aunque sea pequeño, no es motivo para que se rindan ante los poderes hegemónicos y opresores. Aunque el Hazrat Abraham estaba solo, resistió ante los opresores y de hecho encontró ayuda en Dios. Tercero, la voluntad de Dios es mayor a todos los instrumentos y motivos, y nadie puede superar en el poder divino. Allah,
عبدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان
Ahora escucharemos la leya 25 de la sura La Araña. Abraham dijo, «En verdad, lo que tomáis en lugar de Dios son ídolos para establecer lazos de afecto entre vosotros en la vida mundana. Luego, el día del levantamiento, renegaréis unos de otros y os maldeciréis unos a otros». Vuestra morada será el fuego y no tendréis quien os auxilie. El Hazrat Abraham, después de salvarse del fuego, no abandonó su misión divina y siguió desaprobando la idolatría. Desde el punto de vista histórico, cada tribu y pueblo se enorgullecía por sus ídolos y los consideraban índices de su identidad y personalidad. Los miembros de la tribu, al adorar a sus ídolos, llegaban a una unidad completa. Además, según ellos, así respetaban las creencias de sus antepasados, pues adoraban lo que ellos habían adorado. El Hazrat Abraham les dijo, «Esta relación que les ha acercado a sus antepasados y con los miembros de sus tribus, debido a la adoración de un ídolo, se destruirá en el día del levantamiento». En aquel momento, cada persona atribuirá sus pecados a cargo de otra y la considerará autora de sus errores. Los miembros de cada sociedad maldecirán a sus líderes y les considerarán autores de su desviación. Nadie estará dispuesto a asumir la responsabilidad de esta gran equivocación. Aquellos antepasados que ustedes, por respeto a sus creencias, continuaban la idolatría en el día del levantamiento les considerarán a ustedes mismos responsables de sus pecados y dirán, ¿por qué no pensaron y continuaron el camino incorrecto que nosotros llevábamos? De estas aleyas aprendemos, primero, el eje en que se basa la sociedad para unirse tiene que ser correcto y lógico, no al igual que los idólatras que ponían a los ídolos como instrumento de la relación entre los miembros de la tribu y de sus antepasados. Segundo, el pensamiento y la lógica tienen que superar los sentimientos de cada persona y no los lazos sentimentales determinar el tipo de pensamiento de una persona. Tercero, las amistades que se han creado en base a ejes incorrectos en el día del levantamiento no solo no son eficaces, sino que se convierten en enemistad y odio.
Ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura La Araña. Lut creyó en él y dijo, «En verdad, soy un emigrante hacia mi Señor. En verdad, Él es el Poderoso, el Sabio». El Hazrat Abraham se salvó de los rayos del gran fuego encendido por los partidarios de Nimrud. La primera persona que se convirtió a él y le ayudó fue Lut, que después fue elegido como profeta de Dios y propagó la religión de Abraham entre el pueblo. Cuando el Hazrat Abraham vio que después de observar este gran milagro, nadie aceptó la religión divina, anunció que iba a emigrar, por orden de Dios, de este territorio, pese a que era su patria y la de sus padres, para que oriente al pueblo de otros lugares del mundo. Esta emigración tanto le salvaba del maltrato y la tortura del pueblo de su ciudad, como preparaba el terreno para la continuación de su misión y el desarrollo del monoteísmo en otros lugares del mundo. El profeta del Islam también, al emigrar de la Meca a Medina, tanto se liberó de los problemas de la Meca como invitó al pueblo de la ciudad de Medina al Islam. De esta ley aprendemos que, primero, los profetas no son al igual que los reyes que se esfuerzan por eliminar a los demás y obtener mayor poder, sino que ellos piensan en el fortalecimiento de todos y el desarrollo de la religión divina. Al igual que Lut se convirtió a Hazrat Abraham y le ayudó. Segundo, los hombres de Dios no dependen de su patria y emigran en cualquier tiempo que sea necesario. Amables oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
WikiSpan.
هذا كيف $100 اسم واحد $5 $3 تجمع $100 $50
Han pasado 12 años brutales en Siria, más de una década de agitación, conflicto y desplazamiento, sin final a la vista. Siria está atenazada por la militancia respaldada por el extranjero. Desde marzo de 2011, el conflicto ha matado, herido y desplazado a millones de sirios y ha llevado a toda la región de Oriente Medio al borde del abismo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de WikiSpan, directamente desde Teherán. Saludo a Josvani Noguet. Comenzamos, acompáñenos. La guerra fue impuesta por potencias foráneas a Siria para derrocar del poder al presidente Bashar al-Assad. El bloque, respaldado por Occidente y liderado por Estados Unidos, se alió con sus socios árabes regionales e Israel para derrocar al-Assad. Washington alegó que su participación en la guerra respondía a la necesidad de contrarrestar la presencia de terroristas de Daesh en Siria. Estados Unidos aportó unos 2.000 soldados a la llamada coalición liderada por Occidente y en octubre de 2015 apoyó la creación de las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo formado en gran parte por la milicia kurda Unidades de Protección Popular, conocidas por las siglas YPG. Además de las Fuerzas Democráticas Sirias, Estados Unidos ha armado y entrenado de forma encubierta a las fuerzas de la oposición de Siria. Alrededor de 900 efectivos estadounidenses están desplegados actualmente en territorio sirio. Las fuerzas estadounidenses están ostensiblemente estacionadas para asegurar que Daesh no pueda resurgir. La base jurídica de esta misión no reconocida es turbia en el mejor de los casos para los expertos y los miembros del Congreso. El gobierno sirio ha expresado constantemente su oposición al papel de los Estados Unidos en Siria y ha exigido la retirada de las fuerzas estadounidenses.
Desde 2016, Estados Unidos controla la base de Al-Tanf en una zona remota de Siria, cerca de donde confluyen las fronteras de Siria, Jordania e Irak. La base se encuentra dentro del territorio controlado por la llamada oposición siria, en la gobernación de Homs. La importante presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el puesto avanzado comenzó a principios de 2016, durante la intervención liderada por Estados Unidos en la guerra de Siria, con el fin de entrenar a los llamados combatientes anti-Daesh del llamado grupo rebelde Nuevo Ejército Sirio. Estados Unidos ha estado empantanado por una política fallida en Siria durante la mayor parte de la última década, una política marcada por el apoyo militar y logístico a una militancia brutal que ha asolado el país árabe e impulsada por el deseo de un cambio de régimen. Durante sus 4 años de mandato, el expresidente Donald Trump prometió en reiteradas ocasiones desvincular a Estados Unidos de los conflictos en el extranjero. Sin embargo, intensificó la guerra en Siria, a pesar de afirmar que las fuerzas estadounidenses no podían permanecer en el país para siempre. Ya en 2018, su administración ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses, junto con Francia y el Reino Unido, que lanzaran ataques contra Siria, en represalia por un presunto ataque con armas químicas. Acusaron a Siria de estar detrás del ataque, pero nunca se demostró que esa afirmación fuera cierta. El sucesor de Trump, el demócrata Joe Biden, se ha comprometido a mantener las tropas de ocupación estadounidense en Siria. Las fuerzas estadounidenses, en cooperación con los militantes de las Fuerzas Democráticas Sirias, también han impuesto estrictas restricciones a la libertad de movimiento, como parte de los esfuerzos por saquear aún más las reliquias antiguas y sacarlas de Siria a destinos desconocidos.
El jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, visitó Siria en marzo de 2023 y se reunió con tropas estadounidenses en la región noreste de Siria. Damasco ha condenado la reciente visita del alto mando militar estadounidense, el general Mark Milley, en esta región noreste de Siria y han afirmado realmente que la medida es ilegal. Incluso lo han calificado como una violación flagrante de la soberanía del país. El pasado mes de mayo, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa afirmó que, al parecer, las fuerzas de ocupación estadounidenses desplegadas en la región de Al-Tanf estaban proporcionando apoyo militar a los terroristas takfiríes y entrenándolos para operaciones sobre el terreno. Damasco ha instado reiteradamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que ponga fin a la presencia militar dirigida por Estados Unidos en el país. Afirma que el despliegue ilegal equivale a una ocupación y tiene como objetivo saquear los recursos naturales de Siria. El expresidente estadounidense Donald Trump admitió en varias ocasiones que las fuerzas estadounidenses estaban en el país árabe por su riqueza petrolera. Iniciamos el debate, para ello sumamos voces de expertos. La primera de ellos es a quien preguntamos por qué considera que Estados Unidos decidió intervenir en Siria. Le escuchamos.
La política exterior de Estados Unidos se basa en preparar el terreno para intervenir de forma militar en otros países. Por ello cuenta con el apoyo del Congreso. Pero desde el comienzo de la crisis en Siria, las administraciones de Estados Unidos aplicaron otra política. Es decir, enviaron unos 50 soldados a Siria y luego fueron aumentando su presencia hasta llegar a 1,000 militares. Con el paso del tiempo y los hechos ocurridos en Siria, el país norteamericano decidió establecer bases militares en el territorio sirio, en especial en las regiones de Tartus y Latakia.
Gracias. Avanzamos también sumando otras voces expertas que nos puedan ayudar a entender cuáles son los últimos objetivos de los Estados Unidos en Siria. La escuchamos.
La comunicación geográfica desde el Mediterráneo hasta Asia Central goza de mucha importancia. Este camino se abre por primera vez. Los cambios que tuvieron lugar en Siria provocaron la apertura de este corredor terrestre y es una de las áreas estratégicas más importantes de la región, por lo que Estados Unidos no desea que los países del eje de la resistencia se conecten a través de este corredor terrestre y, por lo tanto, con su presencia ilegal, quiere cortar el corredor, ya sea en el noreste sirio o en Al-Tanf, en el sureste de Siria, donde el paso más importante está en la región de Al-Qa'im.
Les agradecemos a ambos porque nos hayan acompañado en este tiempo de análisis. En breve volveremos con ustedes.
Las tropas de ocupación estadounidenses y sus milicianos aliados están afirmando agresivamente el control sobre los sitios arqueológicos que se encuentran entre los más singulares del mundo, a saber, Tel Baidar, la región de Al-Hamam, la Piedra de la Vida, Tel Mosan y una serie de colinas en el flanco oriental de Kashmiri. Las fuentes afirman que las fuerzas estadounidenses, en connivencia con los aliados de las fuerzas de autodefensa, han excavado en la colina situada a las afueras del pueblo de Muhammad al-Diyab, han robado reliquias, incluidos sellos y estatuas, y las han trasladado a sus bases ilegales en la provincia nororiental siria de Al-Hasaka, para sacarlas posteriormente del país. El Pentágono afirma que el objetivo de este despliegue es impedir que los yacimientos petrolíferos de la zona caigan en manos de los terroristas de Daesh. Además, el ejército estadounidense estaría construyendo una nueva base militar en la zona noroccidental siria de Al-Raqqa, como parte de sus intentos por perpetuar su ocupación en el conflictivo país árabe y seguir saqueando sus reservas energéticas, cultivos de trigo y minerales. Según testigos presenciales, en febrero de este año, las tropas estadounidenses transportaron al menos 34 camiones cisterna llenos de petróleo sirio robado a través del paso fronterizo ilegal de Al-Mahmudiyya hasta sus bases en Irak. Conforme al Ministerio Sirio de Asuntos Exteriores, las pérdidas acumuladas por el sector de petróleo y gas del país a causa de los robos y otras acciones estadounidenses ascienden a 107 mil millones de dólares en agosto del año pasado.
Retomamos el diálogo con expertos. Preguntamos qué importancia estratégica reviste Siria para los planes hegemónicos de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Le escuchamos.
Con su presencia ilegal en Siria, Estados Unidos busca sus propios objetivos estratégicos. Uno de ellos es apoyar a los grupos kurdos y a las organizaciones armadas que formaban parte del conflicto armado en Siria. Con su presencia en Siria, Washington busca impedir que la República Islámica de Irán tenga acceso a las rutas de apoyo desde el lado iraquí. Estados Unidos sabe muy bien que Irán pretende apoyar al gobierno sirio en su lucha contra el terrorismo, algo que Estados Unidos no quiere. Estados Unidos pretende eliminar todos los medios que ofrecen en alguna medida ayuda al gobierno de Bashar al-Assad. También, con su presencia militar y la creación de bases militares, pretende tener presencia donde su rival Rusia la tiene. Con ese plan, quiere equilibrar el poder en el territorio sirio. Asimismo, busca que el conflicto armado no se detenga y que Siria viva en un estado de inestabilidad constante. De igual manera, pretende hacerse con el control de los recursos naturales de Siria, como el agua, el petróleo, el gas y el trigo. El mayor objetivo de Estados Unidos fue copiar la situación de Irak en Siria, debilitando el gobierno del presidente Bashar al-Assad y apoyando a los grupos armados con dinero y armas. Para conseguir este objetivo, también trajo combatientes terroristas de otros países y los enfrentó contra el gobierno de Damasco.
Gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos con mucho más de Wikispan. Escuchamos otra voz autorizada, le preguntamos qué cree que pueda hacer Siria para contrarrestar las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos. Le escuchamos.
Siria الان تحاول ان تكون دوله متماسكه.
Siria ahora intenta ser un país unido para preservar su integridad territorial. Rechaza la ocupación estadounidense y la presencia militar de Turquía en su territorio. Pero, de momento, el gobierno sirio todavía no ha tomado una decisión para enfrentar la presencia ilegal de estos dos países en su tierra. Considera que, con una solución política negociada, puede expulsar a las tropas extranjeras.
Gracias por acompañarnos. Nosotros avanzamos con mucho más de Wikispan. La conclusión es que no existe otra razón, a excepción de consideraciones geopolíticas, para la continuidad de la ocupación estadounidense de alrededor de un tercio del territorio de Siria. En primer lugar, Estados Unidos pretende mantener su presencia en el estratégico Mediterráneo Oriental. Además, Estados Unidos mantiene una relación problemática con Turquía y necesita tener sus tropas cerca de las fronteras de este país. Aparte de eso, la presencia de tropas estadounidenses en Siria puede garantizar la seguridad de Israel. A Estados Unidos también le preocupan las bases rusas en Siria y la cooperación entre Siria, Rusia e Irán. Y por último, el régimen de Washington pretende mantener a Siria débil y dividida en un futuro previsible. Así llegamos al final de este episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de nuestra multiplataforma. Somos hispantv.com. Será hasta un próximo encuentro.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit. Localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro. Y por ende, Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos. Y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables. Y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal. En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Aníbal, Missouri, Taylor, en Texas, Gardena, en California, Toledo, en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam.
Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
el tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.